Ver Noticias. Todas las voces.
Vamos a hablar de uno de los mayores pendientes para este año, de esos temas que va a estar sonando día con día y que además tiene muchísimas lecturas, muchos puntos de vista y sobre todo nos interesa la opinión de usted que nos escucha. Recuerde que tenemos línea telefónica 55-56-28-17-36 y 55-56-28-17-37. Para quienes nos escuchan en nuestro país, recuerden que tenemos el número 800-546-37. La consulta, la revocación de mandato va. ¿Y ahora qué? A ver, ¿qué está sucediendo? El Consejo General del INE aprobó acatar las resoluciones de la Suprema Corte y el Tribunal Electoral que les ordena continuar con el proceso de la consulta de revocación de mandato. Ahí está. Además, la resolución del Tribunal Electoral resolvió que el INE debe hacer adecuaciones presupuestarias para garantizar el ejercicio democrático y vinculó incluso a la Secretaría de Hacienda para que garantice los recursos para su adecuación y su realización. Esto lo habíamos platicado antes de cerrar el año con, si no me equivoco, Claudia Telles, y nos decía, sí, tal cual, Hacienda puede reconfigurar también presupuesto para garantizar recursos para el INE en términos de la revocación de mandato. ¿Desde dónde se puede? ¿Desde dónde se pueden tomar? El presidente Andrés Manuel López Obrador habría aplaudido antes de que terminara el año que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenase al Instituto Nacional Electoral que de una u otra manera se siga organizando la consulta de revocación de mandato. Y destacó que, se le mandate ajustar su presupuesto e implementar ahorros y propuso que en el caso de ser necesario, la Secretaría de Hacienda entregue recursos del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ahí está, recursos del INDEP podrían utilizarse, por ejemplo, para la revocación de mandato. En la última conferencia mañanera que hubo del año antes de que nos fuéramos este fin de semana largo, el Ejecutivo Federal pronunció por primera vez, tras el recorte de 4.900 millones de pesos al INE, que la Hacienda Pública podría entregarle recursos adicionales para concretar el ejercicio de revocación de mandato. Bueno, planteó que los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, o de Gobernación, Adán Augusto López, se hagan cargo de ese tema de la redistribución de estos recursos, pero también sugirió que se obtenga un apoyo extraordinario del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. De hecho, lo voy a citar, por aquí tengo la cita, dice, ya que Hacienda vea si tiene posibilidad, de acuerdo también a las prioridades, cuánto podría ayudar, si es que puede hacerlo sin afectar ningún programa. Se está recogiendo dinero mal habido en el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. De ahí puede salir algo. Y luego también está cayendo mucho dinero de las extorsiones. Entonces de ahí puede apoyarse si es que el INE no logra realmente, con el ajuste y el plan de austeridad, tener los recursos suficientes. Esa es una de nuestras primeras preguntas. ¿Puede lograr el INE, con los recortes y los planes de autoridad, tener los recursos suficientes para la consulta de revocación de mandato? Se lo queremos preguntar al doctor José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral del INE. Consejero, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes.
Muchísimo gusto, qué bueno que podamos conversar para iniciar esta jornada informativa del año, consejero, y preguntarle de entrada si vamos bien o cómo vamos con este ajuste, con este plan de austeridad para llegar a tener los recursos suficientes para el Instituto Nacional Electoral y esta consulta de revocación de mandato. Cuéntenos qué sigue.
Sí, lamentablemente al no disponer la Cámara de Diputados los recursos para el Instituto Nacional Electoral, nos vimos en la necesidad de hacer una posposición, y bueno, ya esta historia se sabe mucho, ha trascendido a nivel nacional, que el tribunal nos ordenó que retomáramos los trabajos, pero afortunadamente en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral se ordenó también que se pudiera trabajar con la Secretaría de Hacienda y que quedara esta vinculada para efecto de que el INE le solicite lo que necesitamos de recursos. Nosotros lo haremos muy próximamente y estaremos esperando que realmente nos sean entregados los recursos que se requieren. Nosotros habíamos solicitado originalmente 3.830 millones de pesos para poder realizar el proceso de revocación. Es lo que cuesta hacer un ejercicio con las características que señala la ley.
Sí.
Y no obstante ello, la Cámara de Diputados nos pues asignó prácticamente pues 800 millones y nosotros con cambios al presupuesto de 2022 pudimos liberar hasta 1.503 millones. En realidad, en el gran total, al INE le recortó la Cámara de Diputados 4.913 millones de pesos, pero para mecanismos de democracia directa pudimos decirlo así, contar con 800 millones, pero pues son insuficientes. Entonces, estamos en vísperas de poder cumplir con este tramo que nos generó la Sala Superior, de trabajar con la Secretaría de Hacienda para explicarle lo que necesitamos, y esperemos que pueda haber la sensibilidad de dicha secretaría para poder seguir ya cerrando este tema de los recursos en el INE.
Me llamó mucho la atención el video que circulaba en redes sociodigitales, consejero, el día de ayer, un video que compartió Lorenzo Córdoba en sus redes, donde lamentaba los recursos asignados a la revocación de mandato. Y parte de lo que decía el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral en este video, pues partía del reproche a los recursos asignados al órgano que preside para la aplicación de revocación de mandato. Aseguró que va a buscar incrementar financiamiento a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dijo que si no lo conseguía, aún así se iba a realizar esta dinámica consultiva. Pero hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, decía: a lo imposible nadie está obligado, y un poco lo que daba a entender es, si no nos alcanza, pues no la vamos a hacer con las condiciones óptimas. Es decir, si no alcanza el presupuesto, ¿se va a hacer mal, consejero?
No, de ninguna manera. Los estándares de calidad que maneja el INE se mantienen, pero lo que sí es muy importante que se pueda saber por la ciudadanía, Luisa, es que no se haría con el alcance que la ley dispone. La Ley Federal de Revocación de Mandato dispone que deben de instalarse el mismo número de casillas que la elección pasada del 6 de junio. Si no se tienen los recursos suficientes, ahí estaría un impacto a la baja en el tema de las casillas. Y no podríamos instalar el mismo número de casillas con menos dinero, y ahí es donde no se puede hacer lo imposible.
A ver, ¿tenemos algún antecedente, y me llamaría la atención, consejero, hablar de ello, algún antecedente de una situación que hubiésemos tenido similar en términos de presupuesto y el Instituto Nacional Electoral, o inclusive si nos vamos hacia atrás en la historia del Instituto Federal Electoral?
No, ningún precedente de este recorte de esta magnitud. Nos recortaron prácticamente uno de cada cuatro pesos que se necesitaba para operar en el INE el próximo año. Y lo puedo decir también de otra forma, Luisa, venían recortándole al INE cada año alrededor de 800 millones de pesos, pero ahora fueron 4.913 millones de pesos los recortados. Fue un monto tan grande que no es posible absorber rehaciendo algunos otros programas como hubiéramos podido hacerlo si hubieran sido nuevamente tan solo 800 millones.
A ver, ¿cómo se va a ver entonces reflejada esta reducción al presupuesto dentro del INE? ¿Qué cambia dentro del INE, o solamente están pensando reducir los recursos para la revocación de mandato, para la consulta?
Bueno, se impacta en la organización del proceso de revocación de mandato, y los otros temas no son alterados, porque los otros temas son pues seguir expidiendo credenciales para votar. Entregamos a la ciudadanía, o hacemos 15 millones en promedio de credenciales al año. No podríamos afectar ese derecho. También tenemos 6 elecciones locales en 6 entidades federativas en las que el INE tiene que trabajar fuertemente. No podríamos dejar de hacer esas elecciones. Pondríamos en crisis constitucional a esas entidades federativas que renuevan todas las 6 gubernaturas. Y bueno, también tenemos una plantilla permanente de aproximadamente 17,000 trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Por cierto, como 6,000 son precisamente quienes están en los módulos de atención ciudadana para los temas de credencial para votar. Entonces, no hay otro rubro, otro ámbito en el cual se tuviera que impactar, sino prácticamente en procesos de revocación de mandato, y eso lo hemos explicado tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Tribunal Electoral. Hay que mencionar, Luisa, que en el caso de la Suprema Corte, el asunto de fondo todavía está pendiente que se resuelva.
Seguir atentos a que estos temas poco a poco se resuelvan. ¿Se puede hacer un ajuste presupuestal en la difusión en medios, consejero? ¿Dónde se podría recortar más sin afectar? La semana pasada, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador habría propuesto recortar a los sueldos y a las prestaciones de altos funcionarios del organismo, además de que también dio la entrada a que se pudiera utilizar recursos, presupuesto que formara parte del instituto para devolverle al pueblo lo robado.
Bueno, sobre esto último de recursos de instituto para devolver al pueblo lo robado, lo que yo entendí de esa información que sostuvo el presidente de la República es que de ahí obtendría la Secretaría de Hacienda a partir de lo que el INE le solicite con motivo de la sentencia de la Sala Superior. Y no es posible que de dinero que se pudiera liberar en un supuesto de ingresos de funcionarios del INE obtener para la revocación de mandato, porque estamos hablando pues de más de 2,000 millones de pesos para poder completarnos, para hacer el proceso de revocación de mandato como lo señala la ley. Y pues es obvio que de ingresos de altos funcionarios no se reúne, vamos, ni el 1% de ese monto, aunque dejáramos de ganar, claro, las y los consejeros del INE nuestros ingresos durante todo un año, se podrían acumular ese monto.
Consejero, para despedirnos, ¿cómo describiría los principales retos para este 2022 por parte del Instituto Nacional Electoral? Sí, por supuesto, considerando la consulta de la revocación de mandato como uno de los ejes principales, pero también los propios conflictos, tensiones que pudieran tener con la actual administración, etcétera. Cuéntenos.
Bueno, un reto que es muy claro, me parece, para el Instituto Nacional Electoral es que al mismo tiempo tiene cada vez de forma más intensa que estar trabajando en muy distintos temas. A la vez que planea unos, está ejecutando otros y está evaluando otros temas. Y el 2022 no será la excepción. Yo incluso creo que de una forma mucho más intensa, porque estaremos trabajando en muy distintos temas al mismo tiempo en muy distintas fases, como los que acabamos de mencionar, de revocación de mandato, procesos electorales ordinarios, que son el 5 de junio próximo. También tendremos elecciones extraordinarias en marzo y abril de distintas entidades federativas. Estamos trabajando fuertemente en todo lo relativo a redistritación en el país para que en 2024 se tenga una nueva geografía electoral. Y bueno, tenemos que hacer asignaciones de organismos públicos locales, seguir administrando los tiempos de radio y televisión, etcétera, etcétera, etcétera. En suma, muchos temas al mismo tiempo. Yo creo que ese es el gran reto del Instituto Nacional Electoral.
Por supuesto que estaremos muy atentos, y si nos lo permite, por favor, consejero, hablemos muy pronto, en cuanto tengamos un poco más de información.
Con mucho gusto, Luis, estamos a tus órdenes todo este año.
Abrazote, José Roberto Ruiz Aldaña, consejero electoral del Instituto Nacional.